doctor Fernández presentarse en la sala 45.
Radio Universidad de Guadalajara presenta Consulta al aire por tu salud integral. Un espacio de inclusión y armonía entre tu cuerpo y mente. Infórmate, participa. Comenzamos.
Cuando me dormí, soñé contigo, pero lo mejor es que estabas aquí, con la boca abierta, durmiendo a pata suelta. Era un buen sueño, pero prefiero estés aquí. Tengo un té calentito, fruta, pan y café. Tengo un té calentito, fruta, pan y café, para tomar desayunito, cuando mi país te elija como reina, cuando este país deje de mentirse así.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de Consulta al Aire. Los saluda, como siempre, al frente de este micrófono, Viviana Martínez Mesa Cornejo, y les da la más cordial bienvenida el día de hoy. Empezamos la semana con esta música seleccionada por David Barajas de Yepe. Este tema se llama Fruta y Té, un poco para alegrar el ambiente triste en el que nos encontramos en el Culaos. Y bueno, les invito a que se comuniquen con nosotros a los teléfonos en cabina 474-403-1413 o a la Alada Nacional sin costo 800-701-2119. De igual manera, sabe que nos puede sintonizar a través de internet en www.lagos.dg.mx/radio y agradecemos a Gabriel Barba, que está en los controles moviendo los botoncitos para llevar hasta el 104.7 de sus hogares este espacio. Y bueno, hoy tengo a una invitada que queremos mucho. Ella es la licenciada Brenda Sofía Gómez Gallardo, es la directora de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Le damos la más cordial bienvenida porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es la inclusión laboral y la empresa socialmente responsable. Sofía, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por hacer un espacio y estar con nosotros el día de hoy.
Hola, buenas tardes, un placer y muchas gracias a ustedes por darnos el espacio.
Y Sofi, es una tarea maratónica la que estás haciendo, porque pues no es fácil incluir gente con discapacidad en una empresa y que la empresa acepte el reto, ¿verdad?
Sí, no es nada fácil, tanto para la persona con discapacidad, la familia de la persona con discapacidad, como para la empresa. Uh-huh.
Sí, es algo complejo, sobre todo porque no dimensionamos cómo podemos ayudar, y creo que ese es uno de los grandes problemas. El desconocimiento nos puede llevar a no tener una asertividad en el asunto. Entonces, vamos a empezar, Sofi, definiéndole a los radioescuchas del 104.7 qué es inclusión laboral.
¿Qué es la inclusión laboral? Hace un par de años, las personas con discapacidad y la ONU comenzaron a hacer un poco más visible la idea de que todas las empresas y todas las personas deberían de empezar a ser igualitarios con todos, con adultos mayores, con niños, con mujeres embarazadas, con personas que tienen una etnia diferente, con personas con discapacidad. Al momento en el que ellos desarrollan todo esto, se dieron cuenta de que una de las cosas principales por las que la mayoría de la gente no ayuda o no aporta es porque no conocían. Entonces dijeron, bueno, si la persona con discapacidad puede realmente realizar actividades, ¿por qué no la comenzamos a incluir? Y fue de ahí en donde empezaron a nacer todas estas ideas de soñadores como nosotros, dentro de los antecedentes, en donde quien inició todo esto fue Gilberto Rincón Gallardo, que fue un mexicano, que fue el primer impulsor del Tratado Internacional en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, a raíz de eso, empezamos todos a trabajar con algo llamado inclusión laboral. yo lo comencé a incluir a raíz de la política pública que, con apoyo de la dirección estatal y el municipio de Zapotlán el Grande, empezamos a ver cuál era la problemática y de qué manera podíamos nosotros mejorar esta situación. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de cuál era la naturaleza del problema, cuál era la limitación o la incapacidad en algunas ocasiones de los espacios, la falta de acceso, y fue como nos dimos cuenta que podíamos empezar a trabajar en el tema. Uh-huh. En la política pública, lo que nosotros hacemos en el tema de inclusión laboral es apoyar a las empresas para que puedan tener un acceso adecuado para la integración de una persona con discapacidad a las labores que ellos ya manejan.
Uh-huh. Yo tengo ahí un conflicto pequeño, porque cuando se menciona la palabra inclusión, yo entiendo como que la gente está por fuera de. ¿No sería más recomendable decir no exclusión laboral? No sé.
No exclusión laboral. Fíjate que una de las cosas que me ha hecho sentir un poquito más orgullosa de todo el programa, de lo que hemos estado trabajando en todos estos años, es la palabra inclusión. Uh-huh. Porque ha sido muy difícil. Normalmente nos integraban. Y la diferencia entre esa palabra para mí siempre ha sido muy importante, porque te integro a mi equipo de trabajo. ¿Qué significa eso? Ah, pues vente, ¿no? Tienes discapacidad. Lo más que hace ahí en la escena, en donde no me estorbes, porque como no sé qué puedes hacer y qué no, uh-huh, pero no quiero que te lastimes porque me saldrías más cara. ¿Qué haces? O sea, sí te integro a mi equipo, pero hay un lado. Ajá. ¿Qué pasa con la inclusión? No nada más te hago parte del equipo, sino que te incluyo a que hagas las actividades que yo siento que tú puedes realizar. Es impulsarte a hacer las cosas.
Ah, okay.
Entonces, yo puedo ingresar a muchísimas personas a mis actividades de vida diaria, sea una empresa, sea un padre de familia, sea un maestro de escuela, sea una persona que tiene abierto al público algún tipo de actividad como recreativo, baile, guitarra, canto, y te puedo hacer parte de, pero siempre es como, si quieres dar la clase, y luego así te explico a un ladito, porque necesito explicarte específicamente porque no la vayas a regar, o no vayas a quizá no tener el contenido adecuado, o no vaya a ser que no retengas la información, híjole, entonces todo esto se va a afectar. Entonces, ¿qué pasa y por qué creo que es importante mantener la palabra inclusión en todo esto? Porque cuando tú preparas tu clase, cuando tú abres al público tu academia, cuando tú quieres integrar a alguien, no lo haces pensando en que quizá él no lo va a entender. Uh-huh. Lo haces pensando en que nadie lo va a entender y que como tú vayas a hacer tu presentación, tu clase, tu imagen de mercadotecnia, tu postulación, lo vayas a hacer para que todos y cada uno de las personas que quieran acceder a él
puedan hacerlo. Claro. Okay, entiendo ya ahora sí el concepto tal cual, porque yo sentía como que cuando usamos el término inclusión es porque alguien está fuera de, y el no exclusión es pues no lo saques, o sea, tómalo en cuenta, ¿no? Pero ya desde el punto de vista que tú lo mencionas, me queda mucho más claro. Ahora, ¿cómo es el índice de inclusión laboral en Lagos? ¿En qué cifras estamos? ¿Tienes algunas cifras por ahí?
Vamos mejorando. Uh-huh. Ahorita estamos en una tabla intermedia. Ya se me va bajando un poquito a la línea roja. Hace dos años que se había iniciado con esta temática únicamente informativa, no teníamos más que un 3% en todos Lagos de Moreno, y ese 3% únicamente lo tenía la administración, el gobierno,
okay,
que tenían contratados adultos mayores y alguna que otra persona con discapacidad, por su porcentaje de 10% que tienen que cubrir, porque si no pueden llegar a ser sancionados. Pero ninguna empresa llegaba a cubrir estos requisitos y no se tenían. O si se tenían, se tenían como personas a las que se les daba un apoyo económico, pero no estaban en nómina, no tenían seguro, no tenían prestaciones, únicamente les daban un apoyo y una oportunidad.
Okay. ¿Eso fue en 2020 o 2019?
Eso fue 2018. Este porcentaje se ha tenido desde muchísimos años, toda la vida. Cuando nosotros iniciamos a hacer esta investigación, en 2018 nos dimos cuenta de ese porcentaje, que radicaba entre un 7 y un 10% más o menos del total de la población con discapacidad posible laboral. Cuando nosotros hacemos este estudio, nos damos cuenta de la cantidad de personas, que eran un aproximado de 530 más o menos, que fueron y llevaron su solicitud y estuvieron interesados en el tema laboral, que querían trabajar y podían de acuerdo a su tipo de discapacidad. Iniciamos el 2019 con un ingreso de como un 22% de las personas con discapacidad. Y del resto del porcentaje, a la mitad de ese porcentaje que restó, estoy hablando, no quisiera errar, pero vamos a ponerle una cantidad como de un 30%, los capacitamos para que pudieran mejorar sus habilidades, tanto escolares como físicas, para que en un futuro no lejano pudieran entonces acceder a este puesto. ¿Por qué? Los diferentes tipos de discapacidad pueden llegar a limitar de alguna forma el acceso a ese empleo. ¿A qué me refiero con esto? Si soy una persona que tiene una discapacidad motora y toda mi vida he estado en una silla de ruedas, eso no quiere decir que mi capacidad intelectual no me permita lograrlo. Pero la accesibilidad del empleo no me va a permitir por ahora que esa persona ingrese. No quiero que se quede ahí. Si su intelecto le permite llegar a más, entonces hay que apoyar a que en lo que se adaptan en accesibilidad universal, ellos puedan crecer académicamente. Entonces, de esa manera estuvimos pasando por medio de las asociaciones civiles, programas, actividades, mejoramiento en cuestión académico o bien físico, que pudieran tener un poco más de vida independiente, que fue lo que estuvimos participando en el 2019, poder ayudar a las personas que pudieran llegar a ser completamente independientes y que en algún punto pudieran llegar a trabajar o desarrollar cualquier tipo de trabajo. Desgraciadamente, 2020 nos
dio en la torre.
Sí, horriblemente, porque lo que íbamos subiendo en ese 20-tantos% se nos quedó estancado.
Claro.
Teníamos personas en fila para ingresar a empresas, teníamos personas en fila para capacitaciones, teníamos personas con este incentivo de querer hacerlo y no nos dejaron. Por botón rojo, porque muchas de estas personas con discapacidad desgraciadamente tienen
población de riesgo.
Terminamos siendo población de riesgo por muchos factores.
Claro.
Entonces, se para por completo. Cada vez que había botón rojo, todo lo que habíamos avanzado se tenía que retroceder. Y no era porque no quisiéramos, era por salud de las personas, de las empresas. Les fue muy complicado sostener a sus empleados como para darse opción de contratar a alguien. Entonces, sí fue un año que nos dejó en rojo el avance.
Okay. Hay algunas preguntas que me surgen, pero te las voy a hacer regresando de nuestro primer corte, ¿te parece?
Claro que sí.
Muy bien, regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ya lo sabes, la salud es primero. Por ello continuamos en Consulta al Aire, después de esta pausa. Una sociedad sana fomenta la inclusión y participación de todos sus integrantes. Aportemos ideas en Consulta al Aire.
Pregunta, o solo es bailar, bailar bien. lugar. Tengo lo que quiero y nunca pedí nada más. Todo lo que existe hoy lo puedo ver. Yo sé que es. Bailar bien, bailar mal, esa es la pregunta.
Regresamos a Consulta al Aire. Este tema se llama Bailar Bien, Bailar Mal de Gepe. Es la selección musical que nos hizo David Barajas el día de hoy. Y estamos con la licenciada Brenda Sofía Gómez Gallardo, ya la directora de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad del Ayuntamiento. Y bueno, Sofi, nos estabas comentando de esta, pues digamos, de este impulso que se había logrado tener para poder incluir laboralmente a más personas con discapacidad en Lagos de Moreno y que pues la pandemia, como a todos y en muchos aspectos, nos vino a dar en la torre. Pero yo quiero preguntarte ahora, tú mencionabas en el segmento anterior que a las personas con discapacidad se les daba un entrenamiento, una capacitación, una preparación para poder aspirar y llegar y quedarse con un trabajo. ¿En qué consiste este tipo de preparación o qué tipo de rubros son los que se cubren?
Depende tu tipo de discapacidad, es el tipo de capacitación que se ofrece. Normalmente lo habíamos estado ofreciendo en línea por el tema de la pandemia y también nos dábamos herramientas en donde por medio de muchas plataformas, la mayoría por parte del Estado, tú podías ingresar para tener conocimiento de las actividades. Por ejemplo, te podíamos proporcionar un listado en donde tú podías descargar muchísimos libros, que eran como 300 libros que te podían ayudar con este tema de autoquererte. Uh-huh. La mayoría eran libros con un poquito de tono de superación o tono de coaching o algo de líderes. Era un tema muy amplio en donde tú podías acceder y descargar toda esta información. Uh-huh. Por otro lado, también tenemos los talleres de proyectos de vida por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y una red que se llamaba Aprende Más, que son talleres en línea donde tú podías acceder y podías descargar tus constancias de todo lo que te puedan ofrecer. Platicando con las personas con discapacidad con las que tuvimos este contacto y les empezábamos a dar estas capacitaciones, decían autoestima, trasciende de la vida, aprovecha al máximo tus dispositivos móviles, uh-huh. Aplicaciones básicas de Windows 8 para principiantes, aplicaciones básicas de Excel, de Word, para que en un futuro ellos pudieran decir, yo ya sé manejar con este porcentaje, porque es lo que normalmente te piden en las empresas cuando es un área administrativa.
Así es.
Por otro lado, teníamos corazón sano y alimentación, en donde los enseñábamos a que tenían que tener una salud propia ideal y en base a eso empezar a tener una dinámica de vida diferente en donde puedan llegar a tener un efecto de mejora en su cuerpo. Las empresas familiares, uno de los más importantes, que ese apenas lo estamos terminando de armar porque lo teníamos a medias, es economía para todos y el consumo responsable. Uh-huh. Eso está dirigido a las personas que ya están trabajando en las empresas.
Okay.
Nos percatamos que como nunca habían tenido un empleo formal anteriormente, cuando empezaban a llegar sus ingresos del trabajo que ya habían hecho, no sabían de qué manera realizar su consumo. Ya tenían el ingreso económico y lo empezaban a gastar en cosas que quizá no eran tan necesarias o no sabían qué hacerle y lo empezaban a despilfarrar de una manera incorrecta. Entonces les ayudamos un poquito con el consumo responsable de una vez que ya tienen su ingreso económico, qué pudieran hacer ellos, dependiendo su discapacidad, para poder hacer que ese dinero les rindiera con unas pequeñas charlas de cómo aprender a ahorrar, cómo aprender a ayudar a mis padres y cómo aprender a que mi dinero pueda ser satisfactorio para mí. Se les da esta opción de ahorro en porcentaje, de tanto porcentaje de tu salario va directamente a tu salud, que es un ahorro que va a ser únicamente para el día que te levantes con gripa, que te duela algo, que por accidente te tuviste, tuviste alguna lesión pequeña o algo leve, bueno, ese porcentaje va a ser para esto, este porcentaje de apoyo económico para tus padres, este porcentaje para alimentación correcta y sana, este porcentaje para en algún momento poderte ir de vacaciones o comprar alguna necesidad, y de esa manera los estamos apoyando para que los que ya tienen su empleo aprendan lo que es el consumo responsable y la economía para todos, tanto para ellos como para su familia. Y para los que aún no han ingresado, es una cantidad inmensa de talleres en donde nosotros tratamos de hacer que ellos se sientan cómodos y puedan aprender diferentes actividades antes de comenzar su vida laboral.
Okay, salud financiera, que es muy importante para todo el mundo. Y la parte de salud me parece muy interesante, sobre todo por pues las posibles complicaciones que se pueden derivar de una persona que a lo mejor no está acostumbrada a hacer un cierto tipo de actividad y empieza a hacerla con cierta regularidad. Eso le puede traer a lo mejor incomodidades o manifestaciones clínicas que pueden ser pues desconocidas hasta el momento, ¿no? Y sí es interesante que ellos sepan de qué se trata esa nueva situación en la que se encuentran. Ahora, de esas personas a las cuales se les brindó esa capacitación, Sofi, ¿tienes datos? O sea, más o menos, ¿a cuántas personas? Tú mencionaste que en el 2019 530 personas participaron para solicitar un trabajo. Vamos a decir que esa es la muestra grande que se tiene ahora.
No nos ha tocado que todos los 500 participen con nosotros. Ha sido complicado. Lo primero que nos dimos cuenta que fue un factor barrera fue la tecnología. La mayoría de estas personas no cuentan o no acceden ni siquiera con un teléfono inteligente, aunque yo podría decirte que yo creía todo el mundo lo tiene, es súper fácil acceder a ellos, y realmente no. No lo tienen, no cuentan con ello, o si lo llegan a contar dentro de esta dinámica que todavía tenemos de la pandemia, la computadora familiar o el teléfono al que pueden acceder, lo están ocupando o lo están necesitando las familias que también están dentro de su vínculo familiar, y entonces no se les permite. A pesar de que nosotros les damos un horario amplio de tú dime tu hora y yo con mucho gusto agendo ese espacio para poderte apoyar. Okay. La verdad es que ha sido muy bajo. Estoy hablando de que las personas a las que se les han ofrecido estas capacitaciones únicamente han sido a 10.
Okay.
De las que ya tenemos laborando en diferentes empresas. Pero las demás personas han tenido esta limitante de es que no puedo, es que no tengo cómo. Dame oportunidad, déjame ver, quizá más adelante. Quizá me gane la tablet que me va a regalar el ayuntamiento, quizá a mi hermano le van a dar esta tablet por parte del gobierno nacional. Entonces, ha sido un espérame, sí me interesa, pero más adelante. Y nosotros no hemos bajado la guardia en ese aspecto. Vamos a tratar de hacer abierto completamente al público todo esto para que más adelante puedan tener la oportunidad, la persona con discapacidad pueda llegar a acceder a nosotros y poderles ofrecer estas herramientas.
Sí, claro, debe de ser más complicado. De por sí es complicada la situación para los chicos que están en la escuela, los maestros, la gente que tuvo que utilizar su casa como el lugar de trabajo, adaptarse, etcétera. Pues me imagino yo que para las personas con discapacidad que no tenían esa cultura o no tenían esa disponibilidad en un tiempo atrás, pues ahorita también se complica. Fíjate que cómo puede llegar a impactar una situación de tantos aspectos y de tantas maneras, y un trabajo que tú venías realizando de manera fuerte, pues de repente se ve minimizado por circunstancias completamente ajenas y no manejables por uno, ¿no? Pero bueno, yo sé que esto va a seguir trabajando, yo sé que tú vas a seguir con este mismo ímpetu, pero quiero preguntarte ahora vámonos al otro lado. O sea, ya hablamos de las personas que están interesadas en trabajar, que tienen una discapacidad y que quieren ser productivas. Y ahora nos vamos a ir entonces al lado de las empresas. ¿Pero te parece si lo hablamos después de nuestro corte de la media hora?
Claro que sí.
Muy bien, entonces regresando del corte vamos a hablar sobre las empresas socialmente responsables. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
Ser rico es tener una salud inquebrantable. Consulta al Aire. Regresa luego del corte. La discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Jim Abbott. De regreso en Consulta al Aire.
Vaca en tu casa, el mejor año en el mejor lugar. Un año más para saber dónde me puedo esconder. Vaca en tu casa. Bacán todo lo que hay ahí. Nunca se va, siempre está ahí. Y me recuerda algo. ¿Dónde estabas tú? Vivía yo. Y ahora estamos separados. Separados. Bacán tu cara. El mejor año en el mejor lugar. Un día más para saber. Se parece a llorar, escuchando desde acá, desde acá. La manera más sencilla de llegar hasta la orilla es nunca dejar de nadar. Si tu casa es una isla que se ve desde escuchando desde acá.
Regresamos a Consulta al Aire y estamos hablando con la licenciada Brenda Sofía Gómez Gallardo sobre el trabajo que se ha venido realizando de inclusión laboral y empresa socialmente responsable en el ayuntamiento. Sofi, podría parecer lógico lo que es una empresa socialmente responsable, pero ¿no lo puedes definir, por favor?
Las personas suelen confundirlo mucho. Para tú poder acceder a un certificado de empresa socialmente responsable, son muchos lineamientos. El que a nosotros nos interesa en esta ocasión es el de inclusión social. En la convocatoria, que es por parte del Centro Mexicano para la Filantropía y Aliarte por México, junto con empresas socialmente responsables en el tema de inclusión social, estas tres empresas te ofrecen un reconocimiento por cumplir ciertos requisitos, por ser inclusivo en diferentes ámbitos. Por ejemplo, puedes tener personas con discapacidad trabajando en tu empresa, y eso te hace alusivo a la inclusión social. Puedes tú proporcionar apoyo a asociaciones civiles o personas con discapacidad, lo cual también te puede llegar a ser acreedor. o bien puedes tener dentro de tus áreas proveedores, capacitadores o personas ajenas que vayan a dar un servicio a tu empresa y acceder a este reconocimiento. La idea es hacer o asumir de manera voluntaria y pública el compromiso de adoptar una política de inclusión social. Todo esto en base a los sectores de la comunidad y cómo se vinculan con ellos. Siempre se toman en cuenta cómo basen los objetivos del desarrollo sostenible, y todo esto está impulsado por la Organización de las Naciones Unidas. Cualquier empresa, cualquiera, sea chiquita, sea mediana o sea grande, cualquiera puede llegar a acceder a este reconocimiento. Es un distintivo que se te ofrece como empresa, que tiene una vigencia, y es una acreditación que te da el CEMEFI, y es a nivel Latinoamérica.
¿Es anual?
¿Vale?
¿Es anual?
Es anual. Cada año tú tienes que mandar tu evidencia de que tú sigues siendo socialmente responsable, porque puedes cubrir con la necesidad un año y para el siguiente año puede que quizá ya no lo logres. Son diferentes factores los que te pueden dar, y son, no son muchos los requisitos de participación, en realidad son muy pocos, y puede llegar a hacerlo, como te comentó, prácticamente cualquier persona. Aparte de que te da muchos beneficios fiscales, te da muchísimo reconocimiento a nivel interno y a nivel externo. Al momento de tú representarle a cualquier persona, cuando tú quieres vender un producto o quieres ofrecer algo de lo que tú das, si tú les mencionas que tienes tu reconocimiento y tu certificado como empresa socialmente responsable, te da un plus enorme dentro de cualquier área a la que te quieras tú ofrecer.
Okay. ¿Tienes los requisitos que debe cumplir la empresa?
A grandes rasgos, sí. Porque si te los leo todos, nos vamos a tardar mil años.
¿Pero así como los básicos?
Sí. Los requisitos.
Porque imagino que aparte de los requisitos, bueno, como tú bien lo mencionaste, pues es el asumir de manera voluntaria y pública el compromiso. Eso me pareció muy interesante, porque estamos acostumbrados a que muchas veces nos dicen las cosas de dientes para afuera. Entonces, de alguna manera, el hecho de que tú mismo seas como líder de tu empresa o como empresario, la persona que tome la decisión y de que haga un acto de introspección de su institución y se comprometa a volver su empresa socialmente responsable, creo que sí es algo que amerita un diagnóstico interno muy intenso, muy detallado, muy pegado a la realidad, y de igual manera un análisis también muy realista de qué puedo ofrecer. Porque a veces podemos decir, sí, yo tengo espacios, claro, pero cuando te dicen, mira, es que, por ejemplo, si tú vas a emplear a personas que usan silla de ruedas, necesitas tener accesos para esas personas. Híjole, pero eso sí no los tengo, porque resulta que la oficina está en el segundo piso y son puras escaleras. Entonces, sí creo que debe de haber como un diagnóstico previo que debe hacer cada empresa. Pero bueno, dentro de esos requisitos, así los más básicos, Sofi.
Ese es el primero, en donde tú haces público y personal el querer serlo. Tú tienes que enviar una serie de documentos. Lo primero que se tiene que enviar es una carta de compromiso en una hoja membretada, en donde tú manifiestes que vas a adoptar como política empresarial contribuir a disminuir el rezago en aquellos sectores de la sociedad o grupos de relación con los que se vinculan. Uh-huh. Es lo que te mencionaba al principio. Al momento en que tú haces tu carta de compromiso, tú tienes que decir, sabes que yo, empresa Brenda Sofía, no tengo manera de contratar personas con discapacidad porque no tengo esta accesibilidad, pero yo puedo ayudar a este sector de la sociedad, ya sea una asociación civil, sea un grupo de deportistas que van para paralímpicos, sea Escuela de Educación Especial, sea un grupo de USAER, que son los alumnos de Educación Especial que se incluyen a las escuelas básicas. Cualquier cosa que tenga que ver con un vínculo de acción puede llegar a darte la acreditación de esta insignia. Uh-huh. Tienes que llevar los informes de las secciones y la participación de los grupos o las alianzas con otras empresas o los organismos. Todo tiene que ser público y tiene que ser beneficiado en la comunidad. Tú puedes hacer un formato de lo que tú quieras. Tú puedes hacer un video de muchas fotos. Tú puedes hacer una tabla de Excel en donde des tu porcentaje de cuánto apoyo le diste a qué. El formato es completamente libre. Tú puedes hacer tuyo la manera en cómo apoyas a los demás. Okay. Nosotros en la dirección ofrecemos esta capacitación. Si ellos quisieran llegar a ser empresas socialmente responsables, les damos como ciertos tips de cómo pudieran llegar a acceder a eso. ¿Sabes qué? Es que si tú pones muchas tablas con pura información numérica, puede que se pierda. Pero si te metes al tema de voy a hacer un video emocional para que lloren y se den cuenta de que soy súper buena onda con estas empresas, no realmente. Si tú pones cuál es la acción que tú estás haciendo, que en este caso es contratar a la persona con discapacidad, en una parte intermedia pones los resultados que esa persona con discapacidad te dio y en última instancia pones unas fotos de evidencia en donde realmente estás dejando tu huella de que estás apoyando a la persona
comprobando
con la discapacidad.
Sí, porque podríamos llegar a pensar que nos podríamos dedicar a la simulación como en muchas otras cosas, pero realmente esto sí tiene que ser un acto de completo de empatía y de realidad. O sea, tampoco es, porque muchas personas consideran que el hecho de ser una empresa socialmente responsable tiene como beneficio principal que les disminuyan los impuestos que anualmente se pagan. Y muchas de estas empresas piensan que ese es el gran beneficio que se tiene. Yo pienso que independientemente de esta situación, pues debe de ser más bien el lugar de el momento en el cual usted se compromete como ciudadano, como miembro de la sociedad, como empleador, como empresario, como lo quiera ver, en una persona que realiza la inclusión laboral en su empresa de una manera consciente, racional y asertiva. Entonces, sí, debe de ser un acto de contrición bastante interesante. Y, Sofi, tengo otras preguntas, pero te las voy a hacer regresando de nuestro corte de las 45. ¿Te parece?
Claro que sí.
Muy bien. Regresamos en un momento más con Consulta al Aire.
El cuerpo se renta. El cuidado de la salud es el alquiler. Consulta al Aire. En breve regresamos. Solo porque una persona carezca del uso de sus ojos, no significa que carezca de visión. Stevie Wonder. Continuamos en Consulta al Aire.
Hola, ¿cómo te va? ¿Cuál es tu signo? ¿Es el dinero la manera de estar más cerca de de poderlas tocar? Mira cómo te ves, estás más triste, estás más solo hoy de lo que estuviste ayer, antes de perderlo todo, hablando lo que se fue.
Regresamos con Consulta al Aire y bueno, Este tema se llama Campos Magnéticos de Yepe, y pues a lo mejor eso es lo que queremos generar aquí, campos magnéticos para que las empresas que nos están escuchando se animen a participar en este programa de Empresa Socialmente Responsable. Sofi, ¿cuántas empresas, bueno, cuántas no, hay empresas socialmente responsables en Lagos de Moreno?
Sí, existen. A nivel nacional hay empresas que se les exige manejar este porcentaje de inclusión, igualdad y accesibilidad, uh-huh. y a nivel nacional se les proporciona reconocimiento. Que a nivel local o municipal no se tenga como el 100% de lo que corresponde a ser socialmente responsable, uh-huh. pues tristemente no se exige. Okay. Pero cadenas grandes, uh-huh. Sin problema, yo creo que si indagamos un poquito pueden llegar a tener su reconocimiento. La idea es que ellos puedan decir, yo municipio, yo localidad pequeña, yo empresa chiquita o empresa quizá no tan chiquita, pero que está en esta comunidad que no es a nivel nacional, puedo tener esta accesibilidad, es decir, bienvenidos todos, yo soy parte de, soy partícipe, quiero hacerlo y quiero mejorar. Uh-huh. No sé si pueda decir nombres de empresas, pero sí, definitivamente hay muchas, y lo que me da más tranquilidad, más orgullo, y espero que así siga, es que hay muchas empresas pequeñas que actualmente quieren llegar a tener esa inclusión, y no tanto por tener esta insignia de decir, ah, yo soy empresa socialmente responsable, sino yo quiero vivir la experiencia de tener en equipo de trabajo a una persona con discapacidad, y eso ha volado el corazón de la dirección, porque para nosotros es lo más importante. Empresas pequeñitas que nos dicen, yo quiero participar, yo quiero ser parte de ello, quiero hacer cambios y estoy dispuesto a hacer adecuaciones.
Fíjate que eso que tú mencionas de las empresas grandes sí es como, debería de ser como la consecuencia, ¿no? Por el hecho de ser una empresa grande. Yo recuerdo mucho y vuelvo a mencionar el caso porque a mí sí me impactó enormemente. Por allá en los años 1998 o algo así, una empresa tapatía empezó con esta labor de ser empresa socialmente responsable y se dedica pues a elaborar tarjetas electrónicas. Y cuando pregunté cuál era la inclusión que ellos realizaban, me explicaban que el control de calidad final de la tarjeta electrónica que salía para hacer, no sé, lavadoras, refrigeradores, celulares, etcétera, siempre tenía que pasar por un control específico donde se revisara contra un patrón, que las soldadoras estuvieran bien, las conexiones, etcétera, etcétera. Y esa parte del control de calidad la realizaba una persona invidente, o sea, una persona que no veía, porque la sensibilidad que tenía en sus dedos era muchísimo mayor que la identificación de errores a nivel visual de otras personas. Entonces, ellos empezaron a capacitar personas con discapacidad visual para identificar los errores que podían tener esas tarjetas y regresarlas o arreglarlas o desecharlas, dependiendo de lo que correspondiera. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención porque dije, bueno, un campo que parecería ser como tan específico o tan especializado y lo está haciendo una persona así, ¿no? O sea, me pareció bastante interesante. Pero ahora que tú mencionas, porque es una empresa muy grande también a nivel mundial, pero ahora que tú mencionas, yo siento que el compromiso de las empresas pequeñas en una ciudad como Lagos de Moreno, como San Juan de los Lagos, etcétera, debería de ser todavía un poco más sensible por el hecho de que estoy creando una empresa en una ciudad pequeña con gente que es local, trabajando aquí, etcétera, y que sería como todavía una muestra más puntual y mucho más fuerte de que estoy siendo socialmente responsable con mi comunidad, ¿no? Y creo que eso es a lo que le tiras tú también.
Sí, yo lo primero que empezamos a trabajar con esta empatía de decirles, cálale, estás chiquita, estás iniciando o ya tienes muchos años, pero en realidad no es mucho lo que se tiene que hacer. Danos la oportunidad de que conozcas el proyecto y una vez que lo conozcas, yo te firmo, donde quieras te vas a enamorar y vas a querer seguir. Y eso es lo que hasta ahorita hemos estado trabajando. Entonces, eso es algo que sigo creyendo que nos va a generar a futuro un cambio social enorme.
Sí, definitivamente. El compromiso social es de todos, para empezar. Pero creo que sí hay algunos rubros que lo pueden hacer con muchísima mejor eficacia que otros, ¿no? Definitivamente. Y esto es algo que tiene tres componentes muy importantes. Uno es la disponibilidad de la persona con discapacidad de querer hacer algo productivo, de querer emplearse, de querer salir de una monotonía, de un estancamiento, de un sentirse inútil, porque muchas veces así lo han expresado. La otra parte es la empresa que quiere darle la oportunidad a esa persona de participar. Y una tercera persona, que en este caso podría ser tú o todas estas personas que se dedican a unir esos vínculos, a capacitar a esa gente y a darles las herramientas para que esa unión sea mucho más efectiva, ¿no?
Sí, creo que eso es como lo más importante de todo.
Así es. ¿Hay algo en campaña ahorita, en puertas, en ciernes de lo que vayas a hacer con respecto a este rubro en este tiempo, Sofía, aún con todo este lío de la pandemia y demás? ¿Hay algo que estás realizando?
Ahorita estamos trabajando de lleno por completo en el tema de inclusión laboral. Tenemos otras 8 vertientes, pero ahorita el más importante para nosotros es ese. Las empresas que ya decidieron que quieren empezar a hacer su cambio, que quieren ser parte de este proceso, que quieren realizar adecuaciones, que quieren capacitaciones, se les va a estar dando seguimiento, y otorgando un reconocimiento por parte de nuestro presidente municipal y de la dirección, en donde se les agradece el querer ser parte de lo que es inclusión laboral y que vamos a seguir trabajando de la mano para que lo logren. Uh-huh. Vamos a tener más adelante un video que queremos estar publicando y replicando en todos nuestros medios sociales para que la gente pueda conocer un poco de lo que es la realidad de una inclusión laboral. Uh-huh. De personas que ya tienen más de un año trabajando en las empresas y que debido a vos ellos nos puedan decir de qué trata el programa y cuán importante es darse esa oportunidad para poder realizar el cambio y que poco a poco todas las empresas chicas, medianas y grandes del municipio de Lagos de Moreno y aledaños puedan decirnos: yo quiero ser parte de esto, yo uh-huh. quiero cambiar esa historia de las personas, quiero cambiar la historia de mi empresa y quiero llegar a obtener ese reconocimiento moral y físico de decir: soy empresa socialmente responsable.
Okay, yo creo que sí, esto es un espacio donde se le hace un llamado a la población en general para que pues aporte su granito de arena desde el punto de vista que le corresponda y comprometernos un poco más con esta inclusión de todo tipo. Sofi, muchísimas gracias por aceptar este espacio, por hacernos este recuento de lo que significa para ti y para tu dependencia este tipo de trabajo, y pues gracias por ese trabajo tan arduo que haces día con día.
Gracias a ustedes por el espacio, porque siempre nos regalan un pedacito de su tiempo para que la gente nos pueda escuchar un poco más.
Claro que sí. Siempre aquí están los espacios abiertos de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, agradecemos el favor de su atención. Agradecemos a David Barajas por la selección musical, a Gabriel Barba por hacer magia con los botoncitos para llevar hasta ustedes este espacio, y a ustedes por el favor de su atención. Los invito a que nos escuche el próximo viernes en punto de las 12 con otra emisión más de Consulta al Aire. No se despegue el 104.7 de FM. Vienen las noticias desde Guadalajara. Muy buenas tardes.
La salud es nuestra mayor posesión. La inclusión e integración de nuestra sociedad, nuestro más grande reto. Contamos contigo en la próxima emisión de Consulta al Aire, por tu salud integral.